En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hemos visto que cuando Dios hace promesa de una descendencia, y de una tierra, y de una bendición a Abraham, está poniendo en movimiento su historia. Pero nos quedaba una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo enlaza este relato con el macro relato, con el gran relato de la victoria sobre el pecado? Hay una cierta relación entre el pecado y la esterilidad, pero es evidente que aquí no hay una relación inmediata, no se trata de que Sarai fuera una persona pecadora, castigada con la esterilidad, ni tampoco se trata del pecado de Abraham. Entonces, está pendiente esa pregunta, y de algún modo vamos a abordarla 10 capítulos más abajo en el libro del Génesis. De todo lo que se podría contar de ese caminar de Abraham junto a Dios, que es un caminar de amigos, de todo lo que podríamos reflexionar, tomemos solamente el episodio tan conocido, tan dramático, del sacrificio de Isaac. Es el capítulo 22 del Génesis. Porque lo que vamos a encontrar es que en ese episodio hay una victoria sobre el pecado. Y tal vez esto no es evidente a primera vista, pero cuando nos situamos en el contexto más amplio del Antiguo Testamento, cuando nos situamos en esa tierra particular y en ese tiempo particular, vemos que de lo que se trata finalmente es de la victoria sobre el pecado. En efecto, esto de sacrificar los propios hijos, que a nosotros puede parecernos y debe parecernos horrendo, era prácticamente la norma en aquellos pueblos. Una norma que va a ser cambiada únicamente por el pueblo elegido, por supuesto que varias generaciones después de Abraham. Es decir, lo que se consideraba normal en aquella época era sacrificar los hijos, no porque sí, no ante cualquier circunstancia, pero en determinadas encrucijadas de la vida, lo normal, lo esperado era sacrificar al hijo. Nosotros encontramos rastros de esta práctica salvaje en muchos lugares de la Escritura. Por ejemplo, en el libro de los jueces, recordamos el caso de Jefté. Jefté es uno de los jueces, tiene una victoria que parecía imposible, y él hace este voto al Señor: si esta batalla es mía, sacrificaré al primero que salga a recibirme. Cosa que implicaba un sacrificio humano. Resulta que, para mayor desgracia, cuando Jefté vuelve a su casa, la primera persona que sale a recibirlo es su hija. Y entonces él, para cumplirle el voto que le ha hecho al Señor, pues tiene que matar a la propia hija. La hija entonces pide un tiempo para llorar su esterilidad y eso se vuelve costumbre, se vuelve una cierta fiesta en el pueblo hebreo, en memoria de la hija de Jefté. Ahí, por ejemplo, hay un rastro de ese tipo de sacrificio. Ahí se ve que los sacrificios humanos pues estuvieron ahí cerca. Luego, si vamos al Deuteronomio, si vamos a las prescripciones del Pentateuco en general, encontramos que Dios advierte contra este tipo de sacrificios. No habrá en medio de ti quien sacrifique a su hijo o a su hija. En algunas ocasiones el sacrificio era todavía más brutal. Consistía en quemar vivo al hijo o a la hija. Y esa advertencia se le hace al pueblo hebreo porque resulta que los pueblos que habitaban en Canaán tenían eso como práctica común. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿de dónde sale semejante absurdo? Pues ese absurdo sale de la idea de que el culto a Dios o a los dioses es una especie de intercambio, una especie de comercio. Se supone, dentro de esa lógica, que para lograr algo de Dios hay que darle algo a Dios. Fíjate que algo de eso subsiste en la idea misma de hacerle un voto a Dios. Luego vendrá otra interpretación, que es la interpretación cristiana, pero en estos orígenes, en estos tiempos tan primitivos a los que nos estamos refiriendo, en este contexto cultural, lo que se entiende es que para lograr algo de Dios hay que darle algo a Dios. Y por consiguiente, debe haber una proporción entre lo que se quiere obtener y lo que hay que dar. Esa mentalidad va a cambiar radicalmente en el pueblo de Israel cuando los israelitas se den cuenta que Dios no necesita sacrificios. Incluso rechaza muchos sacrificios. En el Salmo del Arrepentimiento, en el Salmo 51, vemos que el rey David dice que no quiere, que Dios no quiere sacrificios ni holocaustos, y dice: mi sacrificio es un espíritu contrito. Y en la carta a los Hebreos se recuerda ese otro salmo que dice: no quisiste sacrificios ni ofrendas, por eso digo, aquí estoy para cumplir tu voluntad. En donde se ve que a través del ministerio de los profetas, el pueblo elegido aprendió que el culto no era una compraventa, no era un intercambio, pero eso lo aprendieron ellos con el tiempo. Aquí estamos hablando de Abraham, que es mucho antes de todo eso. Lo que ellos aprendieron fue que a Dios no se le compra, pero la idea de la compra era la que estaba en todos estos pueblos de Canaán. Hay que ofrecerle algo a Dios para convencer a Dios. Entonces ya uno puede imaginarse que cuando la religión se ve como un comercio, cuanto más quiero lograr de Dios, entonces más tengo que darle. Y por eso tiene que darse como una especie de escala. ¿Qué es lo más fácil de dar? Por ejemplo, algunos frutos de la cosecha. Ya dar un animal del rebaño, bueno, ya es un poco más. Hacer un gran holocausto, como ese holocausto gigantesco que hizo Salomón en la consagración del templo, que no sé cuántos toros, que no sé cuántas ovejas, ese profuso derramamiento de sangre y sobre todo el quemar a la víctima, Es una manera de entregarla completamente a Dios. Porque aquí también hay que hacer esa aclaración. Resulta que, para no entrar en demasiado detalle, los hebreos tuvieron en una época los sacrificios que llamaban sacrificios de comunión, pero también tenían los holocaustos. Y en el holocausto, como lo indica la palabra, esa raíz griega holos quiere decir la totalidad. El holocausto es la entrega total de la víctima, normalmente consumida por el fuego. Mientras que en el sacrificio de comunión, lo que se hacía era derramar la sangre y después se quemaba una parte, usualmente la grasa del animal, el sebo del animal, y la carne quedaba para la gente. Entonces, pues bien organizado, un sacrificio de comunión era una cosa bastante agradable. ¿Por qué? Así también lo describe el libro del Deuteronomio. Ofrecerás el sacrificio y entonces hay unas tajadas amplias que quedan para el sacerdote, que tiene que alimentarse bien. Fíjate cómo hay sabiduría en la Biblia. Y luego hay que darle alimento a la gente. Entonces, el acto de religión se convierte casi en un asado. Un asado que la gente comparte, y así lo dice el Deuteronomio. Y te alegrarás tú y tu familia y tu siervo, incluso el extranjero que vive en tu tierra. Todos son invitados a la alegría en ese asado. Pero el sacrificio más perfecto era el holocausto, la entrega total de la víctima. O sea, imagínate lo que es tomar del rebaño una cría que se ha cuidado con esmero, que se ha cebado, y ver que simplemente se consume por completo en el fuego. No se le aprovecha nada, ni huesos, ni cuero, ni grasa, ni carne, ni nada. Todo queda consumido. Entonces el holocausto ya valía más. Y si no es el holocausto, sino que es, por ejemplo, herirse uno, hay una cantidad de religiones en las que es parte del culto sacarse sangre. Un rastro de esto tenemos cuando el profeta Elías contiende con los profetas de Baal. Y había momentos en que se sacaban tanta sangre, que tú sabes que cuando una persona pierde demasiada sangre, queda en un estado casi de inconsciencia, se marea porque se baja demasiado la presión arterial. Y en ese estado de inconsciencia, en esa especie de mareo, la gente tenía una sensación parecida a la de un éxtasis. Y consideraban ellos que a través de esa sensación, a través de ese mareo, que es un poco como jugar con la muerte, ¿no? A través de ese mareo entraban en contacto con una esfera cósmica más alta, una especie de mundo celestial. Entonces, pues para que Dios vea que soy capaz de cualquier cosa por Él, entonces me saco sangre. Y chorreaban sangre, ¿de qué manera? Como se ve en el relato este de el profeta Elías. Ese es otro tipo de sacrificio más avanzado. Los grupos satánicos que lamentablemente existen todavía en nuestra época piden esa clase de sacrificios. En Italia y en otros países se han dado casos también en Colombia, va aumentando el satanismo. Y para consagrarse como servidores o incluso como sacerdotes del demonio, una de las cosas que tienen que hacer estas personas es sacrificios, sacrificios de animales, tienen que mutilarse. Muchos de ellos tienen como prueba máxima de su ordenación o de su graduación o como se le quiera llamar como sacerdotes, cortarse un dedo delante de la gente. Entonces se reúnen y aquí me voy a cortar yo un dedo, para que ustedes se den cuenta que esto va en serio. entonces se mutilan. Pero todavía es posible que haya una necesidad más grande. Y esa necesidad más grande requiere un sacrificio mayor. En este país donde yo estaba, en Irlanda, antiguamente estaban los celtas. Por eso se habla del tigre celta, cuando la economía irlandesa estaba a su tope, estaba muy bien. Ahora entiendo que no está tan bien. Han sido afectados por todos en esta crisis financiera. Bueno, los celtas tenían sus propios sacerdotes. Yo no conozco demasiados detalles culturales y puedo equivocarme en los nombres, pero entiendo que esa casta sacerdotal de los celtas eran los druidas. Y los druidas ofrecían sacrificios humanos. Algunas veces eran sacrificios obligados, forzados, y otras veces eran sacrificios voluntarios. Y se sabe cómo se realizaban estos sacrificios porque algunos de esos cadáveres se han preservado. Resulta que en un ambiente cenagoso, frío, con muy, muy poco oxígeno, los cuerpos se momifican fácilmente. Es esa clase de clima y esa clase de ecosistema que a veces se llama tundra. En la tundra, los cadáveres, si hay muy, muy poco oxígeno, los cadáveres no se descomponen, sino que tienen un proceso semejante a la momificación. Es una cosa muy extraña porque uno asocia el agua con la descomposición y uno puede pensar que cuanta más agua, más rápido va a ser el proceso de descomposición del cadáver. Pero resulta que el agua no siempre descompone. Para que el agua facilite la descomposición, tiene que ser agua en la que se renueva el oxígeno. Pero en muchas de estas lagunas y pantanos internos, que los hay en Inglaterra, que los hay en Irlanda y que los hay en otras partes del norte de Europa, muchas de estas lagunas realmente no se les renueva el agua. Y entonces tienen muy poco oxígeno, pero muy, muy poco. Y cuando hay muy poco oxígeno, entonces no se da descomposición. Bueno, toda esa historia es para contar que se han descubierto cadáveres de la época de los druidas y se ve cómo fueron realizados los sacrificios. Por eso se sabe que algunos fueron sacrificios forzados y otros no fueron forzados. En algunos casos, la víctima era mutilada o cortada antes de ser muerta. Todo ese estudio le hacen en una especie de autopsia. Y en otros casos, la persona no tenía esas mutilaciones o esos cortes. En algunos casos se ha podido, por ejemplo, encontrar qué era lo que había comido la persona, porque queda tan perfecta la momificación que no se descompone su cuerpo ni se descompone lo que tenía dentro del cuerpo. Entonces es un tema un poco raro para un retiro espiritual, pero ya ves que todo tiene su relación. Todo hay que comentarlo. Entonces ya estamos aquí en qué comió la persona antes de morirse. Y ahí se ha sabido que en algunos casos lo que la persona comió era su dieta normal y en otros era una especie de sustancia narcótica para pasar algo así como del sueño a la muerte. Entonces los sacrificios humanos existen en muchas culturas. Los aztecas también tenían unos sacrificios humanos espantosos. Se quiere presentar a la religión cristiana como la religión salvaje por excelencia, la religión intolerante, pero yo creo que ninguno de los que dicen eso quisieran vivir en tiempo de los aztecas. La serpiente emplumada, curioso que sea serpiente también, la serpiente emplumada era la gran deidad de los aztecas. Y esta deidad se alimentaba de sangre humana, necesitaba para funcionar, necesitaba sangre humana. Pero, con el debido respeto para las personas mayores, la idea que tenían los aztecas es que con los años la sangre se deteriora. Así que se necesita sangre fresca, sangre de muchachos, sangre de jóvenes, mujeres. Entonces, la práctica de los aztecas era menos elaborada que la práctica de los druidas en Irlanda. La práctica azteca era realmente la de un matarife. El ideal de un sacerdote, ¿cómo era el sacerdote azteca? Y esto se sabe porque en esas famosas pirámides que asociamos con Moctezuma y con todos estos palacios y el complejo arquitectónico que dejaron los aztecas, ahí se tiene toda la construcción, entonces se sabe cómo funcionaba el asunto. El asunto es realmente impresionante. Para quienes no deseen escucharlo, pues entonces taparse oídos los próximos 2 minutos. ¿Qué es lo que tenía que hacer el sacerdote? El sacerdote recibía al respectivo joven, que podía ser, repito, hombre o mujer, y entonces con el torso desnudo, lo que tenía, el torso desnudo la víctima, lo que tenía que hacer el sacerdote era con una especie de cuchillo romperle el tórax a la persona esta. Entonces le abría piel, músculos y costillas. Estando la persona viva, viva, le abre así. Luego secciona rápidamente los conductos, venas, arterias que rodean al corazón, de manera que el corazón estaba chorreando sangre y moviéndose. Tenía que estar moviéndose el corazón, porque eso indica que es un corazón vivo, que tiene sangre, sangre nueva. Ese corazón, así vivo, se tiraba desde la cima de la pirámide y caía hasta el fondo, donde se supone que había una especie de altar, probablemente con fuego. Así se alimentaba la serpiente emplumada de los aztecas. Así que, para todos esos que tienen la idea de que el mundo indígena era un mundo maravilloso, era un mundo pacífico, era un paraíso de gente que solo sabía de mansedumbre y de cuidar la naturaleza y vivir en armonía con el cosmos, pues ya ves que eso tiene sus excepciones. En Colombia todavía tenemos algunas tribus indígenas, son poco numerosas, y la verdad es que históricamente han sido muy maltratadas, especialmente desde que España salió de la escena. Porque hay que saber que España, por supuesto que cometió muchísimos abusos contra los indígenas, con la famosa institución de la encomienda y con la mita y este tipo de cosas. Se explotaba de manera salvaje a los indígenas. Pero una vez que España salió de la escena, por obra básicamente de los grupos masónicos y librepensadores, los que promovieron la independencia, aprovechando la debilidad de la corona en esa época, comienzos del siglo XIX aquí, por el tema de Napoleón, es que todo está conectado. Entonces, cuando estos grupos toman el gobierno, toman el poder en sus manos, de lo primero que hacen es suspender toda atención a los indígenas. O sea que a los indígenas, por lo menos en mi país, no les fue muy bien en tiempo de los españoles, pero les fue varias veces peor después de que se fueron los españoles. A algunos se les dejó, digamos, tranquilos, pero otros fueron radicalmente desatendidos, explotados, y el avance de una colonización sin entrañas, pues dejó sin tierras y a veces sin posibilidad de sobrevivencia a algunas de estas tribus. Pero quedan algunas, y por supuesto que actualmente las leyes colombianas proveen el debido respeto para estos grupos indígenas y garantizan la participación de ellos en los cuerpos legislativos. Esta vez la historia es para contarles que estamos hablando del siglo XXI. En el siglo XXI en Colombia hay indígenas y hay un problema que tenemos que consiste en lo siguiente. Por un lado, muchas ONGs promueven la idea de que los indígenas son solamente víctimas, que han sido víctimas y víctimas, y además promueven la idea de que han sido víctimas inocentes, es decir, seres humanos buenos que han sido sometidos a un trato inhumano. Esa es la idea que venden las ONGs. Hay mucho de verdad en eso, porque repito, los maltratos se presentaron durante el dominio español y después. Y también es cierto que tienen valores muy grandes muchos de ellos, pero no todos son valores. Por ejemplo, ellos tienen también sacrificios humanos. Y esta vez no estamos hablando de los druidas de hace 15 siglos o 20 siglos o los que sean, ni estamos hablando de los aztecas de hace 6 o 7 siglos, estamos hablando del siglo XXI. Esos también tienen sacrificios humanos. Y lo interesante es que estas ONGs se pronuncian en cuanto a los abusos de los blancos, vamos a decir, pero muy poco o nada se pronuncian en cuanto a los abusos de los mismos indígenas que hacen sus sacrificios. Por ejemplo, hay una tribu que me parece a mí que es la tribu, esto habrá que verificarlo y quizás corregirlo, pero estoy bastante seguro que es la tribu cuyo nombre se escribe U, comilla, sencilla, WA, como uva. Ese es el nombre de esa tribu. Bueno, esa tribu ha estado muy presente en las noticias porque su territorio ha querido ser utilizado, por ejemplo, para explotación petrolífera y bueno, por otras cosas. Pero entre los uvas, una costumbre que hay es que si una mamá da a luz gemelos, hijos idénticos, uno de los dos tiene que morir. Porque se supone que cuando salen dos hijos iguales, o cuando salen, no sé si se trata incluso del caso de nacidos al tiempo, pero no idénticos, que en Colombia solemos llamarlos mellizos. Allá se suele distinguir entre mellizo y gemelo, ¿no? Supongo que es lo mismo aquí. Entonces, no sé si es únicamente para los gemelos o también para el caso de los mellizos, pero el hecho es que si nace más de una criatura en un parto, ahí hay algo demoníaco. Y como conclusión, hay que matarlos, no sé si a todos o a algunos de ellos. Sacrificios humanos. Pero por supuesto, el sacrificio humano por excelencia que tiene nuestra cultura es el aborto. Y la crueldad del aborto no se queda corta frente a nada de lo que hemos dicho. Yo personalmente he sido sencillamente incapaz de ver completo ninguno de los videos sobre el aborto. No lo aguanto, es que no puedo. Esos videos que muestran cómo se realiza un aborto. Entonces, esos también son sacrificios humanos. Son sacrificios para preservar qué. Bueno, para preservar el buen nombre, o para preservar la comodidad, o para preservar la carrera, es decir, la profesión, o para preservar el dinero, lo que tú quieras. Ponlo en el altar que quieras, se trata de sacrificios humanos. Y repito, sacrificios que no carecen de la crueldad que encontramos en Canaán, o que encontramos en la Irlanda antigua, o que encontramos en el México de hace 5 o 6 siglos, o que encontramos entre los uvas del siglo XXI. O sea que esto de los sacrificios humanos no es tanto de que nos escandalicemos y que, ¡ay, cómo fue a suceder! Pues es que eso era la norma. Es que la norma era esa. La norma era que había que hacer sacrificios. Y si se trataba de una empresa especialmente ardua, pues se necesitaba un sacrificio especialmente arduo. ¿En qué ocasiones los habitantes de Canaán solían realizar sacrificios humanos? Sobre todo en dos ocasiones, en las batallas y en la fundación de las ciudades. En las batallas, ¿por qué? Pues se entiende, ¿no? Es demasiado lo que está en juego. El resultado de una batalla o el problema con una batalla, con una guerra, no es simplemente perder la guerra, es lo que sigue después. Porque lo que sigue después de perder la guerra es la muerte de la casa real de aquel que perdió. La norma en estos tiempos, para que nos ubiquemos, para que tengamos el contexto, la norma aquí es que si la tribu A pelea con la tribu B, o clanes, o pueblos, o como los quieras llamar, si la tribu A pelea contra la tribu B y gana la tribu A, lo primero que tiene que hacer es matar a los niños de la casa real de la tribu B. Porque de otra manera, si ese linaje queda vivo, Pues en cuanto esos chicos crezcan, y esa será la ley de la vida, que van a crecer, pues lo que van a buscar es venganza sobre la tribu que les venció. Entonces, la norma era, lo primero es matar a los niños, los hombres para esclavos y las mujeres para que sean violadas o para que sean tomadas como esposas. Entonces, realmente no podemos imaginarnos lo que significa esa angustia en una batalla. Bueno, la guerra siempre ha sido inhumana, siempre ha sido salvaje, pero especialmente en estos tiempos. Porque digamos que se supone, eso no es que se cumpla mucho, pero se supone que en nuestra época hay algo que se llama una Convención de Ginebra y se supone que hay acuerdos internacionales sobre el tratamiento de los prisioneros. Y se supone que eso pone unos ciertos límites a la barbarie, pero eso es ahora, en esta época, ¿qué Ginebra ni qué no Ginebra? Aquí no hay nada. Aquí el que pierde se convierte en un juguete de la crueldad del que lo ha vencido. El que pierde se convierte en el esclavo. Y para que nos hagamos una idea de lo que es un esclavo en esta época, pensemos que incluso en el Imperio Romano, se consideraba al paterfamilias, al dueño de casa, se le tenía por dueño absoluto de la vida de sus esclavos. De manera que ningún legislador, ningún juez, que ellos lo llamaban quaestors, ningún juez, ningún senador, nadie puede meterse en los asuntos internos del paterfamilias. Y si el padre de familia, si el dueño de casa decide que determinado esclavo ha colmado la medida de su ineptitud y decide torturarlo hasta matarlo, pues el imperio no se mete en eso. Si tú torturas a tu esclavo y lo matas, simplemente lo que has hecho es perder tu inversión, perdiste tu plata, así de sencillo. Ese es el mundo en el que vive esta gente. Entonces, desde ese, digamos, en ese contexto de crueldad, de rapacidad, de salvajismo, que repito, no es que haya desaparecido completamente del corazón humano, porque lo vemos también ahora en otros aspectos. En ese contexto, contra ese fondo rojo teñido de sangre y de crueldad, hay que entender estas cosas. Entonces hay que entender que Jefté tenía que estar en el colmo de la angustia, viendo que la batalla se le podía ir de las manos y ya imaginándose lo que seguía, porque ya él sabía bien lo que seguía, que me matan a mí, que agarran y torturan a mis hijos y los matan, que acaban con nuestras mujeres, que se muere todo aquí. Entonces, lo que siente este hombre es que hay que hacer lo que sea, alguien que me ayude. Desde esa angustia, desde esa indigencia existencial radical es que se realizan estos sacrificios humanos. Algo parecido sucede con la fundación de las ciudades. ¿Cómo es lo de la fundación de las ciudades? Pues nosotros tenemos bastantes recursos, creo, bastantes recursos hoy para estudiar cómo funciona el tema, por ejemplo, del agua, o cómo funcionan las estaciones, tenemos estudios de climas y sobre todo tenemos una cierta organización política. En la gran mayoría de los países, hay excepciones, pero en la inmensa mayoría de los países del mundo, pues hay un Estado de Derecho y hay una fuerza que pertenece al Estado cuyo cometido es preservar el orden. Entonces existe una guardia civil o policía o bueno, tendrá distintos nombres, lo que sea, cuyo papel es preservar la integridad de las personas y sus derechos fundamentales. Nada de eso existe aquí, nada. Es decir, en este mundo del siglo XVIII antes de Cristo, lo único que existe, lo único que tú tienes es lo que tú puedas hacer. Y una cosa muy interesante, cuando uno revisa en el libro del Génesis lo que se suele llamar el ciclo de Abraham, es decir, los capítulos que se refieren a Abraham, Entonces, una cosa que es interesante que uno suele saltársela es que Abraham fue también un general. Abraham también tenía que ser, es que tenían que funcionar para todo, para la guerra y para la paz. Entonces tú miras, por ejemplo, el capítulo 14, tiene ahí una cantidad de nombres extraños y ahí aparece Abraham liderando la pelea y por eso Abraham entra en relación con Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, es el que recibe el diezmo de Abraham. ¿Y por qué Abraham tiene un diezmo para dar? Porque Abraham estaba en batalla. O sea que todos estos personajes les tocaba hacer de todo. Tenían que ser legisladores, tenían que ser generales en la batalla, tenían que proveer de justicia en el campamento y en sus ratos libres tenían que engendrar hijos también. Porque si no queda descendencia, no queda nada. Entonces realmente a los patriarcas les tocaba hacer de todo. Nosotros no nos preocupamos de eso. Nosotros le tenemos entregada nuestra seguridad personal, la seguridad de nuestras personas y propiedades, mayormente se la tenemos entregada al Estado. Entonces, pues nosotros, bueno, no sé cómo sea este convento, pero ya hace rato que en los conventos no hay arcabuces, por ejemplo. ¿No? Porque pues, en otro tiempo, pues se tenía que tener armas, los conventos tenían armas. A mí me dijeron cuando fui a tomar posesión de mi oficio de prior allá en Chiquinquirá, a mí me contaron que hasta hace unos años, que no son muchos, el prior recibía dentro de su dotación una pistolota. Entonces, pues yo he debido venir aquí con mi pistolota para que ustedes vean que soy un prior en toda regla, que ya tengo mis armas. Cuando por primera vez los frailes le hablaron a San Francisco de Asís de aceptar una donación, ya se ve que luego le aceptaron bastantes donaciones o aceptaron bastantes a nombre de San Francisco. Pero al puro principio, estando vivo el santo, querían persuadir a Francisco de que aceptara una herencia, que así es como empiezan a recibir sus bienes las comunidades mendicantes a través de herencias. Entonces le dicen a Francisco, mira que se murió, ¿te acuerdas la viuda esa que siempre te pedía consejo y que no sé qué, y que nunca se curaba de lo suyo y que había que hacerle oración de liberación cada 8 días? Sí, me acuerdo. Bueno, esa se murió. En gratitud con los frailes, ha dejado tal territorio. Entonces, bueno, a ver cómo disponemos de eso. Y Francisco dijo, no, no quiero aceptarlo. Le preguntan por qué. Y él dice, porque si aceptamos el territorio, tenemos que ponerle una cerca. Y si le ponemos una cerca, tenemos que ponerle un guardia. Y si le ponemos un guardia, tenemos que darle un arma. Y ahí está la síntesis. Nosotros, pues, en el fondo estamos en lo mismo, porque lo único que hemos hecho es encomendarle a terceros el tema del arma. ¿Esos terceros son cuáles? Guardia civil, policía, lo que sea. Esos son los que tienen el arma, pero se necesitan las armas. Allá en Chiquinquirá no solo estaba la policía, sino que también el prior tenía su pistolón. Y entonces, si se necesita, sale el prior allá a defender a los frailes. Cosa que demuestra que en este mundo antiguo les tocaba hacer de todo. Siendo así las cosas, fundar una ciudad era un tema muy complicado. Porque fundar una ciudad era hacerse esta clase de preguntas. ¿Y esto tiene agua permanente, que nadie nos la quite, que nadie nos la robe, que nadie nos la envenene? ¿Y cómo es el verano aquí? ¿Y cómo es el invierno aquí? ¿Y cómo funcionan los pastos aquí? ¿Y si nos atacan, para dónde nos vamos? ¿Y si vienen por esta montaña, si vienen por este camino? Son demasiadas variables, son demasiadas preguntas. Entonces, fundar una ciudad era como hacer una apuesta casi en el vacío. ¿Será que lo logramos? Algunas de esas fundaciones, fueron extremadamente exitosas. A mí me dicen que la ciudad de Jericó tiene más de 5.000 años. Esa fue bien pensada. Eso sí es planeación. Vamos a ver si algunas de las nuestras duran todo ese tiempo. Jericó tiene, no sé, dicen que más de 5.000, 6.000 años, no sé cuánto. Dicen que es la ciudad más antigua del mundo. Esa fue bien pensada. ¿Cómo se hace para fundar una ciudad que dure? Como son tantas las variables y como es posible equivocarse de tantas maneras, entonces lo que está en riesgo es demasiado, porque estamos hablando del tránsito de una sociedad nómada a una sociedad sedentaria. Pero apostarle al sedentarismo no es tan fácil, porque apenas apuestas por la vida sedentaria, estás amarrándote al albur de las cosechas y del clima y de los salteadores y de los vecinos y de las fieras. David todavía tenía que lidiar con problemas como esos, que si un puma, que si un oso, que si no sé qué, y hay que lidiar con todos esos problemas. Entonces, fundar una ciudad era una empresa llena de incertidumbres, donde los riesgos eran inmensos, porque una vez más, el riesgo de que vengan a atacarnos no es simplemente que llegaron y no alcanzó la comida para todo el mundo, es que llegan y arrasan y se quedan con todo, y lo primero que hacen es matar y violar. Eso es lo primero que van a hacer: el pillaje, el asesinato y la violación. Esa es la norma de las invasiones. Entonces, un hombre de estos, sin datos climatológicos, sin oficina meteorológica, sin un historial de las lluvias en los últimos años, sin hablar el idioma de los que están ahí, sin saber si ahí matan o no matan, si están haciendo trampa o no trampa, ¡Dios mío, ayúdanos! Es una empresa extremadamente riesgosa, es un empeño muy difícil, entonces hay que hacer propicios a los dioses. Esta gente no llegaba al extremo de la soberbia, de creer que por sí mismos se podían defender. Del mundo antiguo, según dicen algunos historiadores, la única ciudad que consideraba que podía defenderse por sí misma, incluso sin murallas, era Esparta. Los espartanos sí que creían que ellos podían hacerle frente a cualquier enemigo. Pero no se nos olvide cuál era la mentalidad de Esparta. Esparta era esencialmente un cuartel con permiso de reproducción. Eso no era otra cosa. En Esparta no se vivía para otra cosa que no fuera la guerra. Y por eso era deber de las mamás, para seguir hablando de sacrificios humanos, era deber de las mamás matar a los bebés que acababan de parir si veían que tenía un defecto físico. Algo que para nosotros nos daría un sentimiento de piedad, como por ejemplo estos niños que nacen con el labio hendido, paladar hendido, pues si la mamá ve que su bebé nace con el paladar hendido, de una vez hay que deshacerse de él. Así funcionaba Esparta. Bueno, con la excepción de Esparta, estas ciudades y poblaciones del mundo antiguo lo tenían perfectamente claro. La empresa de defendernos y de tener éxito nos rebasa. Esto es demasiado. Necesitamos el auxilio de los dioses y a los dioses hay que comprarlos. Y como se trata de algo de tanto precio, porque se trata del bien y la paz y la prosperidad y la seguridad y la felicidad aquí, en esta población que estamos haciendo, entonces hay que dar algo de muchísimo precio. Y por eso muchos de estos fundadores, según nos cuentan varios lugares la escritura, muchos de los que iniciaron esas ciudades lo que hacían era una pira y entonces quemaban vivo al hijo. Como holocausto a los dioses. En esa época era muy peligroso ser hijo, sobre todo el mayor. Era una profesión muy riesgosa. Tú sé cualquier otra cosa menos hijo. Porque ser hijo era muy peligroso. Muy peligroso. Algunos hijos, pues, se sentían realmente tensos. Llegar a una cierta edad era complicado porque entonces quiere decir estoy madurito. madurito para el sacrificio. En otras ocasiones, la cosa era con otro tipo de crueldad, enterrarlo vivo. Y ahí encima se echaban los cimientos de la ciudad. O si no, con un poquito de misericordia, degollar al propio hijo, tirarlo a la fosa, y ahí se echan las piedras de la primera ciudad. Así se edifica una ciudad. Eso tenía varios propósitos. Tenía un propósito religioso, que era comprar a Dios o a los dioses. Era decirle al Dios, mira que estoy dando lo que más me duele. Así que ya sabes tú cómo tienes que tratarme. Porque mira lo que yo estoy poniendo en el asador, literalmente. Mira lo que estoy poniendo en el asador. Así que hazme el favor, tú también tienes que comprometerte. Pero además tenía un valor de ejemplo. Porque el que tenía que realizar ese sacrificio no era cualquier mandomedio. El que tenía que hacer el sacrificio era el que tenía todo el poder. Es decir, el jefe. En este caso, Abraham. Ahí se entiende. Es Abraham el que tiene que hacer el sacrificio. Y fíjate el lenguaje que le da Dios. Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Ofrenda perfecta, ofrécelo en holocausto. Bueno, ya hemos hecho bastante descripción de por qué existían los sacrificios humanos, cómo se han dado en varios países y lugares. Y ahora nos quedan dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué Dios, que es el Dios bueno, va a pedir esto? Que la gente de otras culturas o de otros cultos resultara haciendo esas cosas, se entiende. Pero ¿por qué el Dios bueno va a pedir esto? Segundo punto, ¿qué tiene que ver esto con la victoria sobre el pecado? Vamos a examinar esos dos puntos y ese será como la conclusión de nuestra reflexión en este tema escabroso, macabro y sangriento. Bueno, ante todo, yo creo que lo que demuestra esta historia es que escuchar a Dios, acuérdate que el tema es la amistad, el silencio y la palabra, ¿no? La palabra de Dios no es un dictado. La palabra de Dios no es Dios gerente diciéndole al hombre secretario, como en esas oficinas donde pichan un botón y entonces le dice, mira, sácame la carpeta de no sé qué. No, no es un dictado. La revelación, la palabra de Dios no es un dictado. La palabra de Dios, por supuesto que es mensaje suyo, pero mensaje que llega a nosotros a través de los velos, a través de los canales, a través de los pasadizos, muchas veces oscuros, sucios, taponados de nuestra propia humanidad y de nuestro propio pecado. ¿Cuánto realismo tiene nuestro hermano Santo Tomás de Aquino cuando dice que hay una doble oscuridad en la que hemos nacido y crecido? El pecado y la ignorancia. Totalmente cierto. Son velos espesos que impiden que llegue la luz de Dios, si vamos a utilizar esa comparación que tiene que ver con el sentido de la vista. Pero ahora aplica la misma comparación al sentido del oído, porque aquí es palabra. Si para el sentido de la vista decimos que existe la doble oscuridad, el doble velo del pecado y la ignorancia, eso se refiere a la vista. Pero con respecto al oído, ¿qué sería eso? Pues sería la sordera, la distancia, la distorsión. Sí, Dios está hablando, pero su mensaje llega a través de los caminos tortuosos a donde nosotros mismos nos hemos metido. Acuérdate lo que veíamos de Adán en el paraíso. Adán se esconde, se aleja. Acuérdate lo que nos dice Jesús. Él es el buen pastor que tiene que ir a buscar a la oveja perdida. Nosotros nos hemos alejado y por eso nuestros oídos solo con dificultad van captando. Entonces tenemos que tomar este mensaje no como un dictado que Dios le dijo allá a su ángel mayor: tú toma nota y mándale este correo electrónico a Abraham. Este no es el dictado de Dios. Esto es lo que Abraham pudo entender en ese momento. Eso es lo que aparece aquí. Lo que sucede es que la Biblia, pues por supuesto, tiene una honestidad que es lo más maravilloso, y por eso aquí aparece la humanidad en toda su crudeza y en toda su fragilidad. Estas palabras no es lo que pronunció Dios allá en el cielo a su ángel secretario. Este no es el fax desde el cielo. Esto es lo que Abraham, en su limitación, metido en esa cultura donde todo el mundo mataba al hijo, que era una cosa impresionante. Todo el mundo matando al hijo. Bueno, ya ese mató al hijo, el otro también mató al hijo. Ya mató al hijo y este está por matarlo, sigo yo. Claro, en esa cultura donde matar al hijo es el empeño, es la cuota que hay que pagar para lograr lo que vale la pena, pues entonces, en esa cultura, por favor, entendamos el momento en el que está este hombre, lo que él logra medio entender. Antes el pobre viejo, dice uno, Dios mío, ¿cómo logra captar algo? Dios le dice, pero este no es el dictado del cielo. La Biblia no es un dictado desde el cielo. Lo que aparece aquí es lo que Abraham pudo entender. Esta Biblia es palabra de Dios, pero palabra de Dios escrita en esta tierra. Esto fue lo que Abraham pudo entender. Vamos con un ejemplo tomado de nuestro padre San Francisco, ya que le hemos mencionado antes con el voto de pobreza. Todos sabemos lo que le sucedió a San Francisco en la iglesia de San Damián. Le dice Dios a Francisco: repara mi iglesia que amenaza ruina. ¿Y qué fue lo que entendió Francisco? Que había que ir por argamasa y había que ir por unas piedras a reparar esa capillita que existe todavía, la iglesia de San Damián. Yo estuve allá en esa iglesia de San Damián y por supuesto, pues uno inmediatamente recuerda esta anécdota. Ahora pues la tienen bellísima ya los franciscanos y las franciscanas que están. Pero Francisco, en ese momento, ¿qué es lo que puede entender? Él ahí trata de entender algo. Y esa es la realidad de uno. Es que esto Dios ha querido que quede plasmado así para que nos demos cuenta que escuchar es caminar. Para que sepamos que uno no escucha bien desde el principio. Y uno entra en vida religiosa, o como decían antes, que es que me fascina esa expresión, uno entra en religión, y al entrar en religión uno más o menos sigue lo que más o menos entiende. Y por eso se cometen muchos errores, aunque se cometen a veces de buena voluntad. Pero uno hace lo que más o menos entiende, y eso se supone que es agradar a Dios. Y ahí seguramente hay aciertos, y con toda probabilidad hay grandes desaciertos. En Colombia tenemos una anécdota con las monjas dominicas. Ustedes dirán que yo estoy faltando a la caridad, pero es que no me aguanto, tengo que contarlo. Resulta que las monjas de aquella época rezaban en latín. Estamos hablando de hace unos cuantos años, obviamente. Rezaban en latín. Entonces, ustedes saben que el cántico de Daniel es un cántico que tiene incorporado, el cántico de las criaturas tiene incorporada la doxología. Por eso en el breviario dice, aquí no se dice, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Entonces resulta que en latín esa expresión, esa rúbrica, va de este tenor: non dicitur, gloria, patri, et filio, et spiritui sancto. Entonces las monjitas dominicas colombianas que no sabían latín pero que querían agradar a Dios. Entonces ellas llegaban ahí al cántico de Daniel, non dicitur gloria patri et filio. Porque no sabían qué significaba non dicitur. Entonces para ellas, yo no voy a preguntar si eso pasaba aquí. El hecho es que sí pasaba en algún monasterio en Colombia. Non dicitur gloria patri. Y con la mejor buena voluntad, ellas sentían que estaban agradando a Dios con eso. Esa era la manera de agradar a Dios. Entonces entendamos que uno primero escucha mal y después escucha mejor. En contra de lo que suele suceder en el orden biológico y natural, en el cual a veces con los años uno se supone que pierde el oído. Pues la lógica de la Biblia es que con los años uno mejora el oído. Con los años uno aprende a oír mejor la voz de Dios. Se supone que así debe ser. Entonces, cuando aquí aparece que Dios le mandó a Abraham esto, por favor, comprender que eso es lo que significa es, en su circunstancia, en su medio, en lo que él tenía a su alcance, en su realidad y su contexto, eso era lo único que él podía entender. Porque él vivía en un ambiente en el que no existía ni la Guardia Civil, ni la policía, ni el ejército, ni las Naciones Unidas, ni la Convención de Ginebra, ni nada. Lo único que existe son unos enemigos que en cuanto yo me descuide me van a acabar con Sara. Y en cuanto yo me descuide, arrasan con todo y se roban todo y nos matan a todos. Eso era lo único que él sabía que existía. Y lo único que él sabía era que cuanto pueblo él iba conociendo y cuanto poblado él iba atravesando, la práctica era la misma, sacrificios y sacrificios. Esta anotación sirve también para muchas cosas del Antiguo Testamento. ¿Cómo fue que Dios mandó que se condenara al anatema, que Dios mandó que se matara? Mira, dentro de ese contexto, cuando uno va entrando al contexto, uno va entendiendo que muchas veces esa era casi la única alternativa. La comparación que yo suelo hacer es la siguiente. Si un padre de familia tiene, digamos, dos niñas, dos pequeñas hijas, y vive en un barrio extremadamente violento, un barrio famoso por los asesinatos y las violaciones, y este hombre en ese lugar donde está sabe que o no existe la policía, o la policía, si existe, es lo más corrupto del lugar. Y este hombre tiene que ir una tarde en solitario por una calle con sus niñas, y se acercan dos o tres facinerosos con cara de vamos a acabar contigo y nos interesan tus hijas. Este hombre se hace matar. El tipo se hace matar por defender a las suyas. Entonces uno tiene que entender esa lógica. Ese es el mundo del Antiguo Testamento. Es un mundo de matar o morir. Es un mundo lleno de salvajismo y de sangre. Y es un mundo donde no hay una autoridad reguladora. Tú tendrás la justicia que tú logres por tu propia mano. Por eso la única institución de justicia, y esto lo han estudiado muy bien los exégetas, la única institución de justicia que realmente existía aquí era lo que se llamaba el Goel, el vengador de sangre. En cada clan, en cada tribu, tenían uno que era el matón oficial. Es decir, si le hacen algo a alguno de nuestra tribu, este es el que tiene que liderar la retaliación, la venganza. Era lo único que ellos tenían. Así de sencillo. Ese es el mundo en el que ellos vivían. Entonces, en ese mundo, dime tú qué significa proteger a la familia. Dime tú qué significa proteger la tierra. En ese mundo, en esa oscuridad, en esos recovecos, en esas mazmorras mentales y culturales en las que ellos estaban, ¿qué significa obedecer a Dios y qué significa escuchar a Dios? Ahora solo nos falta la última pregunta. ¿Y qué tiene que ver esto con la victoria del pecado? Pues esto es lo más bello, ¿no? En medio de tanta sangre que ha tenido esta reflexión, es lo más bello. Finalmente la sangre de Isaac no se derrama. Y esto es muy importante porque acuérdate que Abraham es el primero. No solo es el primero en el sentido de jefe de aquella familia que se estaba formando, que luego sería el pueblo de Dios. No solo primero en cuanto jefe en ese momento, sino primero en cuanto padre de todos nosotros. Y en el momento en el que el padre de todos nosotros no sacrifica a su hijo, y en el momento en el que Dios pronuncia el juramento que está en el capítulo 22, versículo 15 y siguientes, en ese momento quedan desautorizados para siempre los sacrificios humanos. Es decir, esta escena, muy al contrario de lo que alguien pudiera pensar, esta escena es una victoria sobre el pecado, porque esta escena desautoriza para siempre los sacrificios humanos en Israel. Y esta escena va a ser como el modelo sobre el cual se van a apoyar los profetas para recordar una y otra vez: aquí no se matan seres humanos. El juramento de 22:15, Génesis 22:15 dice así: el ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo, como las arenas de la playa. Es la confirmación de la bendición sin sacrificio humano. Es decir, aquí queda derrotada esa idea, que era la idea que prevalecía en todos estos pueblos, y aquí queda clara sobre todo una cosa, y es: Dios no se alimenta de hombres. La serpiente emplumada de los aztecas se alimenta de hombres y mujeres, se alimenta de sangre humana. Dios no extrae la vida, Dios da la vida. Dios no necesita el crimen, lo perdona, lo sana, lo restaura, restaura al que lo ha cometido. Entonces, aunque es todavía un modo muy, muy velado, ya es un anuncio de victoria. Aunque está envuelto en un ropaje cultural tan extraño para nuestros ojos, ya es un anuncio de amor y de salvación. Que este ejemplo nos mueva a nosotros a, yo digo, dos cosas. Primero, a comprender un poco qué significan estos lenguajes de la Biblia. Porque hay personas que innecesariamente se apartan del Antiguo Testamento solo por el ropaje ese cultural tan extraño que tiene. Y en segundo lugar, que esto sea una invitación para que nosotros también sepamos tener la debida paciencia al oír la voz de Dios, sabiendo que su lenguaje es claro, pero nuestros oídos distantes y nuestra capacidad auditiva distorsionada, y hay demasiados velos que nos separan de ese querer divino. Pero a aquel que quiere servir, aquel que quiere hacer alianza, aquel que quiere caminar en amistad con Dios, siempre recibirá de Dios la suficiente luz para superar incluso lo que era la norma en ese tiempo o en el propio tiempo. Al obrar como obró, Abraham fue más allá de lo que era el estándar de su tiempo. Al obrar como obró, Abraham superó lo que era considerado normal. Que nosotros también, oyendo la voz de Dios, vayamos más allá de lo que se considera común y normal en nuestra época. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.